tomando en cuenta esta situación, la hiperpolarización y la falta de voluntad para el compromiso político, reverendo, y tomando en cuenta que por estos días ya hemos oído mensajes en los cuales se indica que parece haberse enfriado el apoyo que algunos notables senadores republicanos venían prestando a los proyectos más viables, como el de los Dreamers, están cicateando pues su apoyo. Tomando en cuenta eso, ¿qué deberían hacer los demócratas, que son los que tienen la mayoría, mínima, pero mayoría, a fin de hacer que la reforma avance? ¿Qué hacer para que la reforma pues no vuelva a atorarse irremediablemente?
Bueno, yo creo que más que cualquier partido político, yo creo que el cuerpo electoral, el pueblo estadounidense, debe ejercer más su privilegio democrático, llamando a sus congresistas y llamando a sus senadores. En un momento hiperpolarizado, yo creo que el poder de la influencia del pueblo puede hacer mucho más que cualquier oficial electo, y por ello en nuestra campaña le hemos dicho a la gente: no, usted tiene que llamar a su senador. Yo he hablado con mis senadores, nuestras congregaciones han llamado, y estoy hablando de representantes republicanos y senadores republicanos, igual como demócratas, porque en este tiempo la realidad es que solo la presión de la base del pueblo es la que va mover la aguja en cualquier propuesta de ley.
Uh-huh. Ahora, acabo de hablar hace un par de días con un distinguido economista, reverendo, que me planteó dos cosas, me parecieron muy interesantes sobre este mismo debate. Número uno, me dijo que la reforma de inmigración y la legalización potencialmente de 11 millones de gentes, de muy productivos trabajadores, de gente emprendedora, que esto sería el mejor paquete de rescate de la economía, el mejor paquete de estímulo económico que pudiera recibir la nación para salir de la actual crisis de la pandemia. Y número dos, que por lo mismo, la reforma migratoria tendría un importante impacto sobre el fisco, o sea, sobre el presupuesto federal, y que por lo tanto, si los demócratas quisieran, podrían recurrir al recurso de la reconciliación presupuestaria, que solamente requiere de mayoría simple, no de supermayoría, para poder aprobar la reforma en el Senado. ¿Cree usted que deberían estar listos los legisladores para agotar este recurso si es que todos los demás caminos se cierran, tirarse por la mayoría simple?
Bueno, eso tendrá implicaciones para un sinnúmero de propuestas de leyes, incluyendo infraestructura, incluyendo nuevas propuestas de economía. Me imagino que vendrán más propuestas en respuesta a la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Entonces, la medida en la cual ellos digan en el Senado, bueno, vamos a hacerlo por una simple mayoría, ellos me imagino que están midiendo cuáles implicaciones tendrán para otras propuestas de leyes que también impactan a las comunidades latinas, afroamericanas, minoritarias y pobres en los Estados Unidos. De mi parte, como pastor, yo asumo de la postura que debemos hacer todo lo posible para que una reforma inmigratoria se pase con la urgencia que amerita, porque la realidad es que estamos. Yo me acuerdo cuando estuvo el grupo de ocho, yo estuve en el Senado, me acuerdo testificar frente al Comité Judiciario del Senado. Llevamos más de una década luchando en esto y la inercia y la falta de voluntad es bastante frustrante y tiene impactos económicos, como el economista que usted acaba de citar, ¿no? Sería un boom económico para nuestro país y por ello debe el Senado moverse con la mayor velocidad posible.
Uh-huh. Ahora, otro recurso que está al alcance de los demócratas también es hacerle reformas, hacerle cambios a esa táctica de obstruccionismo que se conoce como el filibusterismo, que por décadas ha podido ser usada por la minoría del Senado con el fin de descarrilar pues todo proyecto que no sea de su gusto. Hay quienes piden ya sea abolirla, el filibusterismo, o bien que al menos no se aplique a todo proyecto, sino a ciertos y cuáles, ¿verdad? Que no se aplique por parejo. ¿Apoyaría usted esta vía como último recurso en caso de que, otra vez, irremediablemente se siga obstruyendo la reforma migratoria?
Lo que yo he visto es que El pueblo lo que pide es consistencia. Si van a abolir el filibusterismo, tenemos que entender que lo vamos a abolir por no solo leyes que nosotros queremos, pero cuando el grupo que está abolyendo el filibusterismo esté, como decimos en nuestro país, el zapato esté en el otro pie, también tendrán que ser consistentes. Parte del problema político es falta de la imaginación política y de pensar a largo plazo de cuáles decisiones, lo hemos visto en los últimos 8, 10, 12 años, que algunos oficiales electos asumen una postura y después, 5 años después, asumen otra. Y eso crea una crisis de credibilidad en el proceso político. Por lo tanto, si cualquier senador o senadora se opone al filibusterismo, lo que el pueblo pide es consistencia a dicha postura.
Ya por último, reverendo, díganos, pues, ¿cómo se siente? Ya ve que estos días, hablé al principio de cómo nos estamos acercando al momento de la verdad, a la hora de la verdad en materia de reforma migratoria. Ya se comienza a presentar sobre la mesa de la Cámara el primer paquete de reformas. ¿Cómo se siente usted, optimista o no muy optimista con relación a las posibilidades de acuerdo bipartita sobre esto y qué hace su coalición al respecto?
Al fin del día, yo soy pastor y ahora cito el doctor Martin Luther King Jr. Nosotros, citando al profeta Zacarías, nosotros somos prisioneros de la esperanza. Nosotros lucharemos hasta que se logre la ley de la reforma inmigratoria o la reforma migratoria. Esto es importante para nosotros, no nos podemos cansar. Nuestra postura como coalición es seguir abogando a favor de una ley, de una reforma migratoria comprensiva, humanitaria, que trate a las familias con dignidad y que ponga a la familia como prioridad. No vamos a ceder. Así que yo siempre estoy esperanzado porque yo creo en la voluntad del pueblo, en la voluntad de nuestra gente que va a seguir luchando hasta que amanezca esta ley y nuestra gente pueda salir de la penumbra y de las sombras. Así que es más que cómo me siento, es parte del ADN cristiano moral mío, que siempre lucho con esperanza y tómese el tiempo que se tome, nuestra coalición va a persistir en esta postura.
Así que está preparando para el maratón, el largo aliento, ¿eh? Pues bien, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta, reverendo Gabriel Salguero. Que esté usted bien.
Muchas gracias a usted y lindo día.
Igualmente, que esté usted bien. Hasta luego, seguiremos en comunicación. Fue el reverendo Gabriel Salguero, pastor de la iglesia The Gathering Place, presidente también de la Coalición Nacional Evangélica Latina. Me acompañó desde Orlando, en la Florida.